La verdad que para nosotros en una inversión de esto que es a nivel nacional, una licitación nacional, que sí. Villarino tenga esta posibilidad, hace que el distrito comience a estar en agenda y que sea interesante, claro, para no solamente la región, sino para el país, ¿no es cierto?
¿Y esto hay una idea de inversión, de puestos de trabajo?
Bueno, yo hace un ratito escuchaba de la cantidad que se... que supuestamente invertirían y que la cantidad de trabajo que otorgaría. Yo en eso quiero ser cauto. Nosotros hace 20 días estuvimos con el apoderado de la empresa que vino al municipio.
¿De la empresa el que va en la Castellana?
En la Castellana.
De CP Renovables.
Sí, sí. De 99 megas. Quedamos que después de la licitación nos juntábamos, me parece lo más serio, lo más razonable, hablar con ellos seriamente, y bueno, de ahí vamos a poder dar mayor información. La idea es la semana esta, no, la otra semana, entre el lunes o martes, vamos a estar en Buenos Aires. Me va a estar acompañando Gustavo también en esto, que estuve ayer hablando del tema. Y bueno, ahí vamos a tener más precisiones acerca de cuál va a ser el impacto en el distrito, ¿no es cierto? Pero obviamente que va a ser muy beneficioso.
Sí, claro. ¿Y con el proyecto, los que llevan adelante el proyecto de Uratovich, hablaron o todavía no?
Ese proyecto hace más de 7 años que venían esta empresa generando la posibilidad de instalarse. Es una empresa que es muy cerca de Uratovich, debe estar a 7 kilómetros más o menos aproximadamente.
Sí.
Ellos se presentaron, no tuvimos la posibilidad de hablar personalmente como en el caso de la que estábamos hablando, de la Castellana.
Sí, sí.
Pero es una empresa que sí, que viene de hace 7, 8 años atrás, que con ya un proyecto de inversión en esa área.
Carlos, ¿qué va a pasar con los trabajadores municipales? ¿Se va a abrir la paritaria? ¿No se va a abrir la paritaria? ¿Va a haber bono? ¿No va a haber bono? ¿Cómo está el tema?
Nosotros en realidad fuimos de unos pocos distritos de la región que apenas comenzado el gobierno nos encontramos, como tantos otros, con un déficit, un problema económico financiero grave. Fuimos auxiliados.
Una herencia pesada.
Sí,
una herencia
pesada. Fuimos auxiliados por la gobernadora, en esto tengo que agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como tantos otros municipios, para poder pagar en diciembre sueldos y aguinaldos, y nos propusimos ser ordenados y austeros para llegar a junio, que era el segundo aguinaldo, que era uno de los objetivos de no tener un conflicto. Lo logramos y apenas asumido, lo que hicimos es pasar 500 pesos que había un bono que era en negro, lo pasamos al básico.
Ajá.
Aumentamos el 100% de presentismo, que estaba en 150 pesos a 300 pesos. Todo esto, Ciampicini, sin que lo pida el sindicato, por motu propio, como voluntad,
sí.
De tratar de entender que nosotros necesitamos a los agentes municipales que estén en buenas condiciones, no solo económicas, sino que comenzamos un tema de capacitación, entrenamiento, hace muchos años no se daba en el municipio, porque tenemos que, son los brazos ejecutores, claro, de las políticas que queremos llevar nosotros, entonces entendemos que tenemos que tratar de tener la mejor manera la gente municipal. Y no solamente eso, en enero dimos y otorgamos, sin que lo pida el sindicato municipal, el 5% a cuenta de paritaria, en febrero el 7% a cuenta de paritarias, y en mayo nosotros firmamos un convenio con el sindicato abierto a las paritarias, donde fijábamos que una cláusula automática, que pasado el 30%, automáticamente se abría la paritaria para cerrar hasta fin de año, como es el caso actual. Y mencionamos en ese convenio que tomábamos como referencia el índice de o la Universidad Católica o del INDEC o del CREVA. Nos manejamos con el CREVA, que era el que estaba otorgando. Sí. Llegamos hasta el mes de septiembre con el 29,5, y lo único que se le dijo al sindicato, los funcionarios, es que esperábamos ahora que se emitiera el índice del CREVA, que obviamente pasa ese 30, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a otorgar el reajuste dentro de las posibilidades que tiene el municipio. Nosotros tenemos presupuesto de diciembre fijado por la provincia de Buenos Aires y tenemos que arreglarnos hasta el diciembre del 2016. Dentro de una aplicación responsable del uso de los recursos, nosotros vamos lógicamente a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer para de alguna manera el agente municipal siga con su ingresos de una manera razonable lo que está ocurriendo a nivel nacional con el tema de la inflación.
Claro, porque el CREVA dio, esto se conoció el viernes, una suba del 1%, con lo cual estamos en el 30,5% en el acumulado en lo que va del año.
Sí, nosotros llevamos hasta el día de hoy 30,02% de incremento en los haberes de los agentes municipales de Villarino. Y teníamos el 29,5 que no disparaba la cláusula.
Claro,
ahora sí, obviamente claro. Que sí, pero
es decir, por ahí uno lo va a recibir al sindicato, lo va a recibir, se va a juntar,
lógico.
Se va a reunir.
O sea, yo digo, yo cumplo con la palabra empeñada, me enseñaron mis padres, mi abuelo a cumplir la palabra y más lo que firmo.
Claro.
Y lógicamente lo que nosotros queríamos tener el índice, ¿por qué? Porque es la única manera de proyectar con los funcionarios técnicos, que muchas veces se dice que está el intendente, pero el intendente puede estar, he estado dos reuniones, las otras han estado el jefe de gabinete, el secretario de Hacienda, el equipo económico, porque estas cosas se resuelven en temas técnicos, no de política. Lógicamente la política lo que hace es dar el apoyo a un cierre que hacen los funcionarios, pero con, porque así no fue a nosotros, sí, en Villarino. Con la política tenemos 23 millones de deuda, un municipio muy comprometido.
23 millones de deuda de un presupuesto de cuánto,
de 395 millones de pesos.
Claro.
Pero bueno, me parece que es hora en todos los ámbitos que estas cosas las manejen realmente las personas que están capacitadas, y nosotros lógicamente acompañando, porque somos la figura representativa del gobierno municipal.
Pero, ¿y hay dinero como para un nuevo incremento?
El sindicato plantea una cuestión que me parece que es muy rígida, con un 15% de aumento.
15% de suba.
Claro, no, es algo que, sinceramente, hoy, si tengo que decir, es imposible. Imposible para la cerca. Y porque tampoco los índices no dan eso. Es decir, no sí. Llega. Si tenemos 30,02 y 15 más, no da lo que está planteando. Pero yo sería cauto en este sentido. Sí. Esta semana lo vamos a estar recibiendo al sindicato municipal. Allí los equipos van a determinar la posibilidad que nosotros tenemos de hacer ese reajuste. Haremos el mayor de los esfuerzos. Y bueno, después aspiro a que haya una responsabilidad también de cada uno en una situación que lo saben el mismo sindicato, como hemos asumido la voluntad que tiene este gobierno permanentemente de ir ordenando todo lo que tiene que ver, no solamente lo económico financiero, de lo administrativo. Ajá. Nosotros tuvimos que declarar emergencia económica financiera, de seguridad, de medio ambiente, plantas de tratamiento abandonadas, de tratamiento de residuos. Es decir, una situación compleja que no me vengo a uno lo votan para resolver las cosas, lógicamente lo estamos haciendo, pero tenemos que ver la perspectiva, es decir, de dónde salimos, y muchas de las cosas obviamente este gobierno no es el responsable.
Sí, sí.
Pero vamos, yo tengo confianza de que va a primar la cordura y que vamos a poder llegar a un arreglo.
Sí. Hay oyentes que se comunican a través del WhatsApp.
Consultas, Parque Eólico. Nos dice Carlos, una consulta, y los molinos que están en Burato hace 20 años sin funcionar, ¿qué hacen? Y sobre el mismo tema, otro Carlos dice, buenos días, con el tema del Parque Eólico, si mal no entiendo, ¿harán funcionar los dos molinos que están en Burato Beach, que hace años que están parados?
Ajá. En Burato Beach, es verdad, hay dos molinos que tienen una tecnología que la otra vez me explicaban, que trabajan con asimétrico, con simétrico ahora, y ellos son asimétricos, muy técnico, que se habían obsoleto. Parado. Y tecnológicamente como que no operaban por esa circunstancia. Lógicamente una política energética del gobierno nacional que va a determinar si en el caso de que funcionen nuevamente estos dos molinos, si pueden proveer energía en este caso a la localidad, o están interconectados a...
Claro.
Pero es muy técnico, que yo la verdad no le puedo dar una respuesta muy precisa en ese sentido.
Carlos, bien. ¿Y con Vidal, con la relación con Vidal, cómo es? ¿Es buena?
Nosotros en realidad, que mucha gente no lo entiende...
Porque ustedes son un partido vecinal.
Que mucha gente lo entiende, a veces se ríen, porque nosotros decimos... Nosotros creamos un partido vecinal en el 2011.
Sí.
Fuimos a competir, que algunos me preguntaban qué es, una ONG, esto qué es, y no se sabía bien qué era. ¿Y qué hicimos? Empezamos a convocar... Si bien uno viene de una estructura partidaria tradicional o de una familia... me cansé, como tantos otros, y dije un día, bueno, ¿qué hacemos? Las comunidades nuestras son chicas, nos conocemos todos, y dijimos, ¿por qué no empezamos a convocar en un espacio común que podamos trabajar en conjunto, a pesar de las ideologías nacionales, que algunos, nosotros tenemos gente del radicalismo, gente del justicialismo, gente que nunca actuó absolutamente en nada, y la convocamos de un espacio neutro,
sí,
que la gente se sentía cómoda. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar a través de este espacio en favor de nuestras localidades del distrito. Se sumaron presidentes de cooperadora, presidente de bomberos voluntarios. Yo tengo el delegado de Ascasú, que es presidente de los bomberos voluntarios, no había actuado nunca.
Ajá.
Y así te puedo, infinito los que están en cada localidad. Y logramos conformar esto que es Acción por Villarino, logramos hacer muy buena elección en 2011,
sí,
en 2013, en 2013 ganamos bien, en esta logramos en 4 años ser gobierno, y eso nos da una responsabilidad con el electorado, porque confío. A pesar de un distrito que muchas veces es muy rígido, porque sociológicamente viene desde partidos tradicionales, o peronismo radicalismo, y poner un partido vecinal era hasta medio osado, medio complicado, pero nosotros teníamos el convencimiento que se podía dar. Y hoy, lógicamente, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es tener un contacto permanente y un diálogo como debe ser, con todas las autoridades, independientemente del color partidario, porque esa es la esencia nuestra, es decir, nosotros somos vecinalistas a nivel distrital, y después, lógicamente, tenemos y recibimos a todas las personas. De hecho,
pero están más cerquita de Massa.
Con Massa nosotros determinamos en el 2013 el primer acompañamiento, porque en el 2011 fuimos solo, con la lista sola. En el 2013 un acompañamiento a Sergio, lógicamente que Sergio con nosotros se portó bien y fuimos forjando una relación. En el 2015 no es una decisión personal, porque nosotros verdaderamente tenemos una comisión que decide a quién adherimos o no, porque podemos ir solo nuevamente. Y adherimos a Sergio en el 2015, y en esta oportunidad lo que hacemos es, una vez que sos gobierno, es ser responsable, ya dejar de lado los partidos políticos en el sentido de gestión, es decir, dedicarnos solamente a la gestión, y ahí recibimos a todo el mundo, es decir, todos los que quieran venir a ayudar a Villarino, que nos den una mano, porque lo necesita el distrito, años de postergación que tiene, tratamos de hacerlo y poner agenda. Nosotros, la verdad, que con el tema de la ley que estamos luchando a nivel provincial, que es algo muy importante, logramos destrabar en 9 meses, 8 meses de gestión, que estaba parado, estaba dormida esa ley, que para nosotros es una herramienta muy importante de promoción y empleo para el distrito. Logramos no solamente poner en agenda que se tratara, sino que logramos que se tuviera media sanción. Hoy hay una modificación en Senado, lo estamos siguiendo, pero la verdad que esas cosas hacen que a Villarino lo ponga en agenda.
A Villarino pegaba un poquito, porque dice, nosotros hablamos con Horacio López, el senador por Puan, dice, y Villarino se mandó solo.
No, nosotros, a ver, yo soy intendente de Villarino, lógicamente el 10 de diciembre asumí, el día 14, 15, no me acuerdo bien, ya andaba por La Plata con 42 grados de calor, pero entregando a cada presidente de bloque, al presidente de Senado, al presidente de diputado, la necesidad de que teníamos de que se tratara la ley. En mi vida no voy en contra de nadie, en mi vida voy a favor de lo que me dan para representar. Yo represento a Villarino y trato de que de alguna manera se haga justicia con una cuestión, Ciampicini, que la verdad es injusta. Yo le quiero decir una cosa.
A ver.
Villarino está como sándwich de jamón del medio. Bahía Blanca, que es una ciudad, lógicamente, locomotora regional, con desarrollo propio, puerto, industria. Patagones, que la tengo como vecino, que logró, y está bien que lo haya logrado, yo no estoy diciendo, porque yo no voy en contra de nadie, logró el tema de la Patagonia, ley Patagonia nacional, ley provincial, hay un tema de los combustibles el año pasado también, que me está afectando enormemente. Yo no voy a decir la marca, pero una estación de servicio de Pedro Luro, la dueña me dice, Bevilacqua, si no hacemos nada, a mí me ponen del otro lado del río con 40% menos, yo termino de fundirme
claro,
acá.
Claro.
Médanos pasan a Río Colorado. Entonces, te encontrás con una situación, que sos una zona desfavorable, igual que el vecino de Patagones, porque están los estudios de la Universidad del Sur, que demuestran eso con el proyecto de ley que en algún momento presentó Virginia Linares, bien fundamentado. Y después te encontrás con asimetrías propias creadas por el legislador. Cuando te crean con una ley una diferenciación de tema de combustible, a mí lo único que me queda como distrito es plantear la necesidad que tiene, equipararlo, porque si no, no tiene destino el distrito. No hay posibilidad, si es zona marginal y asimismo se hacen esas asimetrías en la misma región, lo que lográs es que no tenga destino un distrito.
Que no tenga futuro. Así bueno, que... tenemos varios mensajes a través del contestador y a través del WhatsApp.
Todo chequeado, ¿sí? Carlos de Médano, celular terminado en 1613, dice: buen día, hay emergencia económica y hay 20 funcionarios más que en la gestión anterior, un aumento del 30% de exclusividad para los funcionarios, no se cumple con la ley 14.656.
Bueno, a ver, dos cosas para Carlos, ¿no?
Sí. Carlos de Médano.
Nosotros tenemos... estamos pagando menos en dinero que en la anterior gestión, que hay una reformulación porque se ha creado, y lo pueden ir a chequear, porque por ahí es muy fácil, algunos con intencionalidad y otros que no, tratan de confundir. Nosotros hemos creado la agencia ambiental,
sí,
que antes no estaba, y nosotros, lógicamente, tiene que haber un funcionario ahí que es una subdirectora, lo más bajo. Hemos modificado, ¿por qué? Porque si vos sumás la planta de funcionarios, nosotros hemos achicado. Nosotros teníamos, anteriormente vos tenías muchos secretarios y subsecretarios. Bajamos la cantidad de secretarios y subsecretarios, tenemos menos, y pusimos en determinados lugares, por ejemplo, Colonia San Adolfo, que no estaba en una subdelegación y no tenía atención, le pusimos un subdirector, que es la más bajo de funcionario. Pusimos un subdirector en la agencia ambiental, porque tenemos que atacar el tema de la planta de tratamiento, que tenemos un abandono total y que logramos ahora incorporar a través de un convenio con medio ambiente, que nos están mandando una pala, nos están mandando compactadores porque tenemos un desastre. Bueno, son situaciones de determinados funcionarios que nosotros fuimos creando esas áreas porque la necesita, porque es distinto. Yo lo que le quiero hacer entender, y no es verso, porque me vengo acá y por ahí va a decir, está verseando, es distinto hace 10 años atrás lo que era la estructura municipal, sí, que es lo que se hizo complejo ahora. Vos sos, tenés que ocuparte de la basura, de la seguridad, del hospital, de la obra pública.
Sí, el municipio,
y yo no puedo, yo no manejo todo eso. Entonces vos tenés que tener un funcionario en el tema de medio ambiente. Si no, lo dejás abandonado, como lo encontramos nosotros. Pero entonces, ¿qué pusimos? Una persona que está...
el tema, Carlos, no lo digo por Villarino en general. La gente lo que pretende, y nosotros también como vecino en general, aquí en Bahía, en la zona, es que los funcionarios que estén a cargo de esa secretaría, subsecretaría, sean idóneos.
Sí.
Eso, después, bueno.
Bueno, nosotros tenemos gente que, a mí me toca, delegados que vienen de la otra gestión, que fueron ratificados. Claro. A mí, sinceramente, no me importa cómo pensé. Lo que yo le exijo, y soy autoexigente, en el sentido de que trabajen, de que sean responsables, de que nos dediquemos.
Está bien.
Y bueno, me parece que...
¿Y
eso
hubo un aumento de un 30%?
No, mentira eso. El 30% nosotros tenemos, como todos, el sueldo del funcionario, y después tenés...
En base al
en el caso, te puede tener semi-exclusividad, el 10, el 20, el 30. Lo único que tiene, que venía como la anterior gestión, es el 10% de semi-exclusividad, porque lógicamente los funcionarios están permanentemente y no es algo que nos pusimos apenas ingresamos. Eso viene de hace mucho tiempo. Y es la semi-exclusividad que está establecido por ordenanza, si no cree nada, ni cree un decreto, ni le sumen absolutamente nada. Pero sí ser claro, nosotros estamos pagando menos con algunos funcionarios creados, que son medio ambiente,
menos que
Colonia, menos que la otra gestión. Yo lo desafío a la persona esta que venga y le mostramos la cantidad, porque bajamos, vuelvo a insistir, bajamos los que son funcionario de mayor ingreso, que son secretarios, secretaría. Nosotros, un ejemplo, tenemos, no sé, 5 secretarías, había 10 secretarías. Los bajamos a 5, después bajamos su secretaría. Y prefiero bajar y que estén subdirectores, que son los que están todo el día trabajando con el problema.
Hay más oyentes atrás del teléfono ahora.
De Muratovich te hablo. Quería preguntarle, ya que está el intendente Bevilacqua en el EU2, quería hacerle una pregunta porque estamos esperando las cloacas acá en el centro. Yo vivo acá en el centro y tengo las cloacas ahí a media cuadra, a ver si van a seguir con la obra o no, porque es indispensable. Ya tenemos colapsados los pozos, somos muchos usuarios de acá de Muratovich que estamos esperando con mucha ansiedad todo eso.
Bueno, tema cloaca. Le pido brevedad en la respuesta porque tenemos más consultas.
No, el tema de las cloacas, que se quede tranquilo, porque comienza de acá 30 días, estamos en etapa de licitación, son 10 cuadras para Muratovich, los cuales, no sé, casi el 100% de lo que hay hoy en día de cloaca. Es decir, fue un tema pedido anteriormente como concejal de nosotros, nunca se hizo, es decir, se le pedía para mayor Muratovich, que es una necesidad, lo que dice la vecina cierta. Pero empezamos con 10 cuadras de cloaca, así que se quede tranquila, está en etapa licitatoria. Lo que pasa es una cosita nada más. No teníamos retroexcavadora. Y adquirimos una retroexcavadora que presentamos el viernes, que es la que nos permite hacer el trabajo.
Ahora, claro. Pepe. De Burato también. ¿Cómo escuchan en Burato? Luis, de esa localidad, ¿qué pasa con el tema de droga? Pregunta.
Nosotros estamos trabajando con un sistema de seguridad que la verdad a veces nos critican porque hacemos permanentemente operativo en las rutas 3 y 22, que es una constante que vamos a tener durante 4 años. Lógicamente que ese control que hacemos tanto en las rutas nacionales como en las localidades, que a veces molesta,
sí,
lo hacemos porque es precisamente tratar de complicarle la situación al que está en el mal vivir. Y la verdad que nosotros hemos agarrado mucha gente con pedido de captura,
sí,
esto es cierto, pues me llegan los partes diarios,
claro,
pedido de captura a Río Negro, pedido de captura a gente de Capital que anda dando vuelta por las localidades, y nuestra policía lógicamente hace el pedido de documentación, antecedente, la base de datos, y estamos trabajando con narcotráfico en el 714,
sí,
con perros, con AFIP, sí, que ayer justamente me comentaban, es decir, hacemos el trabajo de prevención, lógicamente el trabajo de inteligencia, todo eso lo hace la policía, y bueno, esto no me puedo explayar, pero vamos trabajando en el tema. Hemos desbaratado al principio de, apenas asumido, lo pueden ver, el tema de plantaciones de marihuana en gran cantidad, pero se está trabajando.
459-0040.
Hola, buen día, soy Ramón Villegas y le quería preguntar al señor intendente si ya hace la fiesta del ajo. Nada más, muchas gracias.
Sí, para todo, ¿eh? Droga hasta la fiesta del ajo, no, para todos los gustos.
Por eso te dije que era complejo.
Huaca, droga, fiesta del ajo.
La fiesta del ajo, la verdad que cuando nosotros asumimos, nos plantearon en marzo era la fiesta, dijimos que sí, no podíamos, pues es como en tu casa, si vos no tenés para pagar la luz y el gas, menos podés hacer una fiesta. Entonces sí, dijimos, si ustedes no esperan que tomemos respiro un poco.
Pero no siempre es así, no siempre es así.
Bueno, pero yo trato de ser como en mi vida privada.
Es la provincia no tenía plata, hizo acercarte. Que eso ahí, y la gente fue, la gente fue, llenó las plazas.
No, pero nosotros lo hacemos en noviembre, 4, 5 y 6 de noviembre. Ahora, dentro de un mes, lo invitamos a todos.
Yo soy de su teoría, ¿eh? Si yo no tengo plata para pagar un impuesto, no me puedo ir de vacaciones. Sí. No puedo pedir un préstamo para ir de vacaciones.
Una fiesta de cumpleaños para 100 personas, es un festejo íntimo.
Pero se hace el 4, 5 y 6. Muy buenos artistas. Está Los Palmeras el día viernes. Paso el chivo, Los Palmeros.
Pasando el chivo completo.
Estelares el día sábado. Y después tenemos tres, todo gratis.
Gratis el chivo, digo.
Sandra Mianovich día domingo, Marcela Morelo, y cierran Los Auténticos Decadentes. La verdad que hemos hecho un esfuerzo que de artistas a nivel nacional que van a estar a disposición.